Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Energética. Porque como siempre te dijimos, la energía tiene sus distintos puntos de vista. La energía tiene sus apreciaciones. La energía te permite estar de acuerdo o en desacuerdo. Ahora, para estar de acuerdo o en desacuerdo es necesario un plan. Por eso que siempre pedimos un plan vinculado, un programa vinculado en materia energética. En el último de los discursos, por lo menos, se dijo por parte del candidato presidencial Sergio Massa 3 veces la palabra energía, si bien no se la vehiculizó, a lo mejor por una cuestión de tiempos, se habló por lo menos de este aspecto y no ligado a las 5 capas de la Tierra, que fue bastante complicado la explicación, lo digo por el candidato vinculado a medio ambiente, Javier Milei, también candidato a presidente. Después nadie tocó la palabra energía, solo lo dijo Sergio Massa al respecto. Y esto me parece que es muy importante, poder identificar cuáles son los programas, cuál es el propósito, cuáles son los objetivos, hacia dónde vamos en materia energética, la matriz energética. Y después los recursos naturales. Tenemos sabios recursos naturales para un presente y un futuro mejor. Tenemos no únicamente la energía. Cuando hablamos de energía eléctrica, hablamos de energía eólica, hablamos de energía nuclear, hablamos de los distintos tipos de energía, hablamos de litio, hablamos de Vaca Muerta. El tema es que hablamos, y el hecho me parece que está en llevarlo a un proceso para que todos y todas sepamos qué es lo que se va a hacer al respecto y qué es lo que desean también realizar los distintos tipos de candidatos. Igualmente, hemos tenido el viernes pasado un análisis desde un punto de vista más oficialista en Cultura Energética, que también lo emitimos de 14 a 15, sobre qué pasaría si gana Sergio Massa. Y vamos a continuar entablando distintos tipos de visiones y distintos tipos de misiones con respecto a la energía. Y como siempre te digo, la energía nos convoca y nos evoca porque es vida. Y si es vida, también tenemos que decir de que todos somos electrodependientes. Y si todos somos electrodependientes y podemos empatizar con un otro y es vida, te doy la bienvenida, porque también hay que hacer cultura en energía, también hay que educar en energía. Bienvenidos a Cultura Energética. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9 y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, sí, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes. Yo soy Alejandra Piaggi, en el área de operación técnica está el gran Charlie Vázquez, y nosotros estamos haciendo una cultura de radio, porque en definitiva lo que somos es radio. La temperatura en estos momentos, estamos a 15 grados menos que ayer, fíjense el cambio. Ayer casi que llegamos a los 30 en este horario, si no estábamos en los 30. La temperatura ahora es de 15 grados 2, un descenso brusco, se los expresé, de temperatura. La humedad es del 45%, la presión es de 1017.4 hectopascales, el viento sudeste a 22 kilómetros por hora y la visibilidad es de 10 kilómetros. Ahora ahora, ¿qué va a pasar mañana? Es la pregunta. Frío por la mañana y el viernes también con frío por la mañana. Mañana vamos a tener una mínima de 6 con una máxima de 18. El viernes una mínima de 8 con una máxima de 20. Absolutamente despejado. Y el día sábado ya se empieza a presentir un poquitito más la primavera con una mínima de 12 y una máxima de 23. El domingo una mínima de 14 y una máxima de 25. Y el día lunes una mínima de 15 y una máxima de 18. Para aquellos que se van a tomar este fin de semana XL, el lunes va a ser un día fantástico también, el fin de semana vinculado en materia del Servicio Meteorológico Nacional. Continuamos aquí en Cultura Energética. Y cuando hablamos también de Cultura Energética, vamos a decir que cómo decir que estamos en vivo en el día de hoy, aparte del Servicio Meteorológico Nacional, con el descenso de la temperatura, teniendo en cuenta el dólar. En estos momentos, el dólar blue está para la compra 985, para la venta 1005. Reitero, compra 985, venta 1005. Luego, otro que es a tener en cuenta, el contado con liqui, la cotización está en 909.8 para la compra y para la venta está en 927.77. Reitero, el contado con liqui para la compra 920, para la venta 953. Estamos hablando de otro parámetro vinculado con que estamos aquí en vivo haciendo Cultura Energética.
Cultura Energética. Porque encender los sentidos para obrar con vos es nuestro objetivo.
Y vamos a decir que también vinculado a esta temática retomó la presencia el presidente de la nación, es decir, volvió a aparecer ante los medios de comunicación por lo menos, y al respecto vamos a decir que lo llamamos y lo tenemos, por lo menos con el pensamiento lo llamamos muchos de los argentinos y argentinas. El presidente de la nación, Alberto Fernández, en el día de la fecha denunció penalmente al candidato presidencial Javier Milei por el delito de intimidación pública. Este hecho, y en algunos medios se presentó y dijo el presidente: la población se atemorizó respecto de la real posibilidad de que nuestra moneda, el peso, no mantenga su valor y continúe siendo el signo monetario del país. A ver, esto tiene un correlato con el día lunes. El día lunes el candidato a presidente Javier Milei de lo que habló es que el peso es un excremento, es lo que dijo. Esto se puede traslucir en la corrida a nivel financiero, a nivel cambiario, porque está la corrida cambiaria y la corrida bancaria. En la corrida cambiaria, al decir un candidato a presidente con un 30% de posibilidad de ser presidente de la nación, es una imprudencia, para no decir otra cuestión a nivel político, lo que dijo. En este caso, lo del peso es un excremento, y en este caso también vinculado con el hecho de que los plazos fijos en pesos jamás lo dejaría en un plazo fijo en pesos. Estas fueron las palabras, lo que generó una corrida de lo que se denomina bancaria. Es decir, tenés una corrida cambiaria y tenés una corrida bancaria. En la corrida cambiaria tiene que ver con este hecho, la falta de valor del peso. Y en el otro tiene que ver con un candidato a presidente que diga los plazos fijos y con posibilidades en pesos jamás los dejaría, que generó una corrida bancaria. Estas son las dos corridas que han acontecido. Algunos todo le atribuyen a Javier Milei, otros que es lo que te dicen. Pero Alejandra, desde la semana pasada que viene aumentando el dólar, que también es un punto de vista a apreciar. El caso quedó a cargo, y esto es importante, del juzgado federal primero de Comodoro Py, que tiene la jueza María Servini. La presentación la realizó el abogado José Manuel Ubeira, quien representa a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en la causa en la que fue víctima de un intento de homicidio en septiembre del año pasado. A ver, se trata de la segunda acusación formal, porque anoche hubo otra que tuvo que ver con a Javier Milei, que le inició anoche la abogada Valeria Carreras y quedó en el juzgado de Julián Ercolini. ¿Qué es lo que dijo y cuáles fueron los antecedentes para la misma? Las declaraciones y ampliación de sus dichos en sendos medios de difusión no hacen otra cosa que agitar un delicado momento económico nacional e internacional, sostuvo la asesora letrada que pidió que se investigue a Javier Milei por la incitación a la violencia colectiva o por algún fallo financiero. Esto es lo que también aconteció anoche. Se podría decir que entre anoche, con lo correspondiente a la abogada que acabo de decir, y en el día de la fecha, con también la declaración y acción correspondiente al presidente de la Nación, es en donde se presentaron estas dos cuestiones que hacen por lo menos a una presencia, que es la del presidente de la Nación. Después vamos a decir que continúa el aumento en el número de argentinos que piden abandonar Israel. Vamos a decir algo importante. Primero, nuestro repudio ante cualquier atentado, un repudio absoluto a lo que aconteció con Hamas y a lo que está aconteciendo. Un repudio absoluto también vinculado a los muertos en Israel y lo que después se generó, que es los muertos en Palestina, porque, como lo dijo Netanyahu, estamos en guerra, fueron sus palabras. Y a partir de allí, del estamos en guerra, también salió un avión Hércules de parte de nuestro legado desde el Ministerio de Defensa en el día de ayer. A mí me llegaron todas las imágenes. Y vamos a decir que hoy continúa el aumento del número de argentinos que piden abandonar Israel. El Hércules, que es específicamente el C-130 que envió el gobierno, llegará hoy y mañana se pondrá en marcha el puente aéreo entre Tel Aviv y Roma. Hay más de 1.300 solicitudes de ciudadanos que se encuentran a la espera de retornar al país. Habría 3 vuelos diarios que permitirían la salida de unas 200 personas por día de la zona del conflicto armado. Realmente la situación es una guerra, ni más ni menos, y esto lo que nos confronta a todos es que una guerra es del mundo y formamos parte, por lo menos, de este mundo, y ya tenemos 2 guerras más otras guerras que se están dando. Esto es el análisis general de lo que está aconteciendo. Vamos con los auspicios de campaña y ya tenemos a nuestra invitada.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Y ya estamos con ella. Tenemos una presentación extensísima que la voy a reducir para decirte que es ingeniera electrónica, política y feminista argentina del Partido Justicialista, que se desempeñó como senadora nacional por la provincia de Santa Fe entre 1983 y 1992. Es la vicepresidenta del Círculo de Ex Legisladores. Estamos en comunicación con Liliana Gurdulich de Correa. Hola Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Un placer.
El placer es mío.
Vos sabés que yo hice electrónica, pero en realidad mi título es electricista, orientación electrotecnia, bien. Que sería energía.
Bien, específico, bien para cultura energética.
Pero, sí, para ustedes justo. Y empecé en el 66 estudiando válvulas. Imagínate en el transcurso de mi vida lo que he visto.
Lo que has visto y lo increíble. Que has vivido. Sí, Liliana, sí, hablando del transcurso de tu vida, yo tengo una presentación mucho más vasta tuya. La corté como para darte el inicio. Te quiero preguntar, ¿cómo te definirías, Liliana Gurdulich? ¿Quién es Liliana Gurdulich?
Una militante. Que privilegia su familia y que sigo teniendo la misma vocación de los 70 cuando 60, porque en realidad nosotros, mi generación empezó a militar en los fines de los 60, 70 y principios de los 70, donde se hacía política desde la militancia, claro. No existía el signo pesos en la militancia argentina en ninguno de los partidos. Ahora vamos a homenajear los 40 años y estoy organizando desde el círculo y con la gente desde las cámaras llenar el bueno, no lo vamos a llenar porque somos muchos menos, pero en el recinto de la Cámara de Diputados el 7 de noviembre hacer una sesión entre los diputados y senadores que entramos bien. En el 83.
Bien.
Hermoso, sí, bueno, qué sé yo, porque éramos totalmente desinteresados, claro. Todo era otro mundo.
¿Qué es?
Cuando yo escucho que les piden plata para ir de concejales, ¿te imaginas?
Sí, me imagino.
Nada que ver con el mundo, nada que ver. Nada
Liliana, que ver. ¿Qué es ser militante?
Es una vocación de lo que era antes del 83. Bueno, nosotros, mi generación tuvo dos, tuvo Onganía y Videla, claro. dos dictaduras pasamos, y después pasamos dos hiperinflación, así que estamos bastante baqueteados, digamos.
La corrida bancaria y financiera no te estaría alertando tanto, ya la pasaste.
Escúchame, yo estaba en el gabinete de Menem,
por eso.
Nos encerraba, estábamos frente a una situación como esta. Yo entiendo que hay muchas cosas para criticar al gobierno, todo lo que quiera, pero nos encerraba a todos los ministros, que eran todos próceres, porque los sí. ministros de Menem. Yo estaba por el Senado en el Gabinete Nacional.
Sí.
Y nos vendimos todos los autos, hicimos, vos decís, no implica desde el punto de vista del presupuesto, nos quedamos sin autos, sin choferes, todo, entregamos todo, obvio. Sí. Obvio. Y hoy no. Diligencia, esa vocación de decir bajemos de 25 ministerios a 8, cosas elementales que las hicimos, sacamos toda la secretaría, los cosas, todo porque venía una hiperinflación o porque estábamos en hiperinflación.
Bien.
Pero lo veo muy muy como no hay reuniones de gabinete. Vienen el jueves a las 9 de la mañana, todos los jueves del
sí.
Tenías que entrar, si no llegaba a las 9 no entrabas, y se trataban todos los temas, se discutían los ministros entre sí, me acuerdo Cavallo y el ministro de Economía en ese momento, González, Negro González, sí. discutían a morir entre ellos, bueno, pero era todo institucional.
¿Cómo era Carlos Menem, Liliana?
Un respetuoso con las compañeras. La otra es cuando falleció, estuve la familia, y le decía a la mujer, que realmente yo lo admiraba, porque vos viste los chistes esos que hacían la gente, ahora ya no se animan, pero
sí
viste la política toda, sí, éramos tres mujeres en el Senado en el 83.
Claro.
Cuando en el año 52 hubo seis senadoras nacionales, año 52 en ningún lugar del mundo,
sí,
seis senadoras y 25 diputadas nacionales, ya va a ser un siglo.
Claro.
Y ese es bueno, ese es el legado de Evita para todas las mujeres de los distintos partidos, porque la verdad que dejó un legado maravilloso, no solo las mujeres en el Congreso Nacional, en todos los consejos deliberantes del país hubo mujeres concejales, en todas las legislaturas provinciales hubo mujeres, que no se sabe eso, pero es fue una tarea maravillosa, y pensar a la edad que murió y todo lo que hizo, ¿no?
Sí, exactamente. Y vos, exactamente, como Liliana, ¿cuáles fueron tus hitos, tus momentos más importantes a nivel de la política?
Bueno, uno que yo creo que... Bueno, mi hijo, mi primer hijo, eso es lo máximo, pero después,
claro,
cuando hicimos el 30%, el 30% fue una maniobra política brillante que hicimos Margarita Malarro y yo. En una noche oscura en el Senado le metimos el proyecto y terminó aprobado en un... Claro, no había posición de bloque, nadie sabía que se iba a tratar, y bueno, los emboscamos y ganamos, y después en la Cámara de Diputados, y salió el 30%. Cuando me dicen, bueno, pero las mujeres deben llegar por su capacidad, ¿vos creés que en ese momento solo tres mujeres senadoras eran por la capacidad? No.
Claro.
Había muchísimas mujeres que no llegaban por el machismo en los dos partidos, ¿eh?
Sí, sí.
Pero nosotros nos ayudó Menem. Menem fue maravilloso y ayudó para que salga el 30%, porque él era un personaje sin prejuicios, y a las compañeras las trataba con un respeto increíble.
Se dice que era también un gran seductor, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Que era
en
un
el
gran...
buen sentido de la palabra.
Sí,
totalmente,
en el buen sentido.
Totalmente. Nosotros fuimos a la interna, íbamos todos con Cafiero.
Claro.
Todos.
Claro.
Cuando digo todos, es todo. Ellos eran seis en el consejo, sí, del partido, y terminaban aprobando todo lo que querían y nos ganaron. Nosotros llevamos a votar a la gente y lo votaron a él,
sí,
porque él recorría, él iba a las reuniones en el interior, ponerle de partido, y decía, bueno, me voy con los muchachos, ya vuelvo,
sí,
y él iba a hablar con la gente. Bueno, es historia pasada. Lo importante es el futuro.
Hablando de esa historia pasada, y lo importante es el presente y el futuro, para aquellos que lo asocian a Milei con Menem, ¿tiene algo Milei de Menem, Liliana?
No. Menem no iba a hacer una declaración como la que hizo este hombre.
El peso no es excremento.
Yo no digo que la haya provocado él, pero él sí tiene que tener una conciencia institucional ya. Puede ser el futuro presidente de la República.
Por eso lo digo.
Que sacó más votos. Y que tome a risa esto, que es un drama para la mayoría de los argentinos. Imagínate, se nos bajó al 50% el sueldo, la jubilación. Eso, como viste, es teoría, que era la teoría de la guerrilla y de los compañeros que tomaron esa vía, ¿no?
Sí.
De la vía armada. Era cuanto más peor, mejor. Más peor, mejor, se
sí.
decía. Y no es así. En ningún momento es así.
Bien.
Porque acá, si viene una hiperinflación, él va a poder dolarizar. Sí, pero tenés más de un 50% de pobres.
Claro, ¿a qué costo?
Entonces hay que pensar con una conciencia más institucional, más de jerarquía. Es una discusión patética, digamos, sí. Patética.
Y más jamás
no
dejar los plazos fijos
en pesos.
Nadie que
se ponga por encima de todo esto. No hay autoridad que surge de de dar la palabra exacta, y eso hoy yo no lo siento en la dirigencia, por muchos esfuerzos que están haciendo, está todo bien, qué sé yo, pero falta la autoridad que emana de una persona que entiende lo que hay que hacer y que nos tranquilice, y no que nos pongan al borde de la desesperación como estamos hoy.
Liliana,
pero bueno, hay cosas lindas que
sí,
se
pero aguardame, vos que lo viviste, porque es fantástico, después vamos a ingresar específicamente con el círculo de legisladores, pero te quiero preguntar, ¿vos crees que en su momento estuvo bien la convertibilidad? Porque vos lo palpabas, lo vivías con Carlos
estuvo
Menem.
Estuvo bien, fue maravilloso, sí. No, estuvo bien. El problema es que después hubo conflictos internos y, sobre todo, la crisis del tequila. Hubo crisis que modificaron la situación y ahí habría que haber tomado cartas en el asunto y modificar lo que había que modificar. Bien. Fue una pena que De la Rúa no pudiera manejar el tema. Y yo a Fernando, fuimos 6 años senadores juntos, claro. Un gran afecto, siempre venía al círculo de legisladores, hasta ahora, hasta que falleció. Viste, cuando alguien no es para una determinada, no era para ocupar la presidencia. Era un senador excepcional, los proyectos que presentaba, todo. Pero ya se vio cuando él estuvo al frente de la de acá de CABA,
sí.
Que casi no él, voy a hacer una infidencia,
sí.
Ricardo Olivera.
Sí.
Que era el número 2, me dijo un día, teníamos muchísima confianza, me dijo, mira, Fernando no quiere firmar nada porque quiere ser presidente. Entonces no se hacían, era
claro.
Todo parado, todo en la capital, ya se había visto eso. Y la verdad que fue una pena, porque ahí si se hubieran modificado algunas cosas, podríamos haber seguido en la convertibilidad.
Bien.
Fue una buena decisión. Me acuerdo que fue un fin de semana que tuvimos que votarlo.
Claro, y, por eso te lo pregunto.
Bueno, yo era re compinche con Alberto Rodríguez, porque éramos los más chicos.
Claro.
Y me acuerdo que nos pusimos a estudiar el tema, porque fue una sorpresa, ¿no? Creo que fuimos cámara, seguramente fuimos cámara iniciadora, el Senado. Y entonces vimos lo que era muy positivo. Pero lamentablemente no se pudo sostener.
¿Sabes después por qué te lo pregunto, Liliana? Porque para muchos fue el principio del fin, que al inicio fue muy positivo.
No,
entonces por eso te lo pregunto a vos, que lo viviste.
No, es verdad.
Es importante.
El principio del fin fue cuando La Rúa no tuvo autoridad para hacer lo que había que hacer.
Bien.
Había perdido total autoridad.
Liliana,
lamentablemente.
¿Qué es el justicialismo? ¿Cómo ves al justicialismo hoy?
Mira, hay algo que la otra vez que Beatriz Arlo le estaba criticando hace unos años, cuando Macri dio el discurso.
Sí, sí.
Sí, lo criticó fuerte. En realidad era bastante pobre el discurso. Se supone que el discurso de la apertura de sesiones por el presidente de la nación es un discurso en Estados Unidos, lo que se llama el informe del Estado, ¿no es cierto? Lo preparan un año.
Sí.
Define el presupuesto, define lo que va a ser todo el futuro, bueno. Y esto de entonces le dicen a Sarlo, bueno, ¿cuál fue el discurso que más te...? Y dice, hay que irse lejos. Primero de mayo del 74. El primero de mayo del 74, Perón plantea el futuro, la presente y futuro de la humanidad.
Sí.
Algo maravilloso. ¿Y dónde está todo? Ahí está todo. Está todo. El abrazo de Perón Balbín y la...
Sí.
Y todo lo que él plantea desde ecología, también a los 70 no se hablaba de ecología, plantea todo. Y plantea una visión maravillosa sobre los jóvenes. Dice, debemos formar a los jóvenes como ciudadanos del mundo. Y Argentina es el hogar, es decir, tu hogar, tu corazón está en la Argentina. Pero vos estás capacitado para ser un ciudadano del mundo.
Bien.
Lamentablemente hoy no estamos haciendo eso. Y todo lo que él plantea, él le ofreció a Balbín la vicepresidencia. Fue un grave error del radicalismo, porque él no quería un vicepresidente peronista.
Sí.
Lamentablemente no lo vieron y bueno, pasó todo lo que pasó. Pero están en ese discurso, que es larguísimo, por supuesto, porque era presentar el modelo argentino, está todo, está lo de la ciencia, lo de la tecnología, todo lo que se te ocurra está escrito ahí.
Sí, y Liliana,
claro, yo soy de cuando me dicen que es menemista y kirchnerista, sí. No, yo soy de la última generación que condujo el general Perón. Yo soy eso. Orgullosa.
Y Liliana, ¿cuál fue el discurso que a vos te pareció más importante de apertura en el Congreso de la Nación, que vos hayas presenciado?
Bueno, de los que yo viví.
Sí.
No sé, algunos de Menem fueron muy buenos. El primero de Menem, cuando lo recibimos y vino a dar el discurso, el primero de Menem.
Sí.
Y después de Perón, no hay duda. Lejos de todos. Lejos, porque era todo lo que él había estado trabajando años en Europa.
¿Cómo fue Néstor y Cristina para vos?
Bueno, para mí son compañeros, son pares, como Menem era un par mío. Éramos pares porque nos conocíamos de toda la vida, porque tengo la misma que ellos. Yo los traté muy poco porque bueno, estábamos lejos.
Claro.
Yo militaba en Rosario, yo en La Plata. Claro. no los traté, pero creo que el Kirchner tenía un manejo del Juan Carlos Pessoa, el que
sí.
fue secretario de Hacienda.
Sí.
de todo el gobierno de Kirchner y de Cristina, decía que lo llamaba a las 7 de la mañana todos
sí.
los días.
Sí.
Tenía un control de la caja, un control
sí,
de todo,
sí.
que realmente hoy y hay una crítica que para los especialistas en energía, hay una crítica que yo no lo puedo digerir, que fue lo que se hizo con el gas. Le pagaban $1 o $2 del millón de BTU a los que explotaban el gas en el norte del país.
Sí.
Y le pagamos $8 a Bolivia, 36 mil dólares a los barcos, y se dejó caer la convencional.
Bien.
Porque los productores de gas y de petróleo dejaron de explorar, de hacer todo. Ese fue un gravísimo error que nos costó miles de millones en barcos y atrasó mucho. No salvó Dios, porque siempre le pone una mano Dios a la Argentina, con la Vaca Muerta. Que es es mucho más caro sacar el petróleo y el gas en Vaca Muerta, pero una vez que hiciste la inversión y con el gasoducto, bueno,
te iba a decir eso. Ahora tenemos el gasoducto.
Nosotros. Eso es Dios puso la mano y nos salvó. Porque se cometieron muchos errores en ese aspecto. Yo siempre ya tengo mi. No sé por qué hicieron eso. No sé por qué se manejó así y se cayó la producción.
Bien.
Ahora han retomado la producción,
sí.
porque he leído que
sí.
hay que están trabajando en los pozos tradicionales.
Exacto.
En la forma de
Liliana, ¿se puede ser menemista y kirchnerista al mismo tiempo?
No sé, yo soy peronista.
Porque así en un momento me dijiste, viste, Liliana, a mí me dicen menemista, kirchnerista, y vos me aclaraste, soy peronista. Me quedó claro. No,
claro, porque por mi edad, yo los conocía, pero por mi edad, desde el 60 y pico, a ir con el Winco, no me acuerdo cómo se llama, Noel, con la cinta a la casa de los. Sí. Esa era la militancia nuestra, transmitir el mensaje de Perón, hacer tareas sociales en todos los barrios.
¿Y no crees que hay que volver al puerta a puerta y hay que volver a hablarle al pueblo? Esto. Y tomar contacto con el pueblo, con la gente. Porque estamos tan alejados, tan alejados.
Sí, bueno, también la pandemia nos chocó bastante, ¿no? Pero el tema de la empatía con
exacto.
la gente es fundamental para comprender el futuro. Estamos en una, como yo te decía, yo empecé con válvulas y trabajaba en los 70 en la Municipalidad de Rosario en un equipo de 2K, 2000 bits. Y vos tenías que programar en ese.
Claro.
Hacías una cuenta y ya se te terminaba el espacio. Y hacíamos todo con eso, no importa. Emitíamos todas las patentes, los cosas, todo. Todos los impuestos, todos los sueldos, lo hacíamos en una de 2K. Pensar. Es el mundo. Entonces, sí. Esta dirigencia tiene que estar inmersa en este mundo. Y yo veo que les pasa por el costado la realidad, no la ven. No entienden lo que se está modificando el mundo con la tecnología. Los argentinos sí lo entienden, Pues los argentinos están exportando conocimiento, En Santa Fe tenemos Bioceres, una empresa de un compañero. Está exportando semillas a China.
Sí.
La semilla, no el know-how,
cómo
se hacen. La semilla está exportando. Tenemos lo que es, bueno, Santa Fe, Córdoba, han cambiado la Argentina. El campo cambió la Argentina con una revolución tecnológica que la hicieron los gringos. O sea que vos tenés una población que pelea por el futuro y tenés una dirigencia que no entiende las discusiones que se hacen. Yo creo que no están inmersos en la
realidad,
en la evolución, en la evolución que tenemos hoy, que tiene la humanidad.
Liliana, momento, ¿qué hizo de mal el peronismo como para que se erija un Javier Milei con posibilidades?
Y bueno, abandonamos a la gente.
Bien, clarísimo.
Abandonamos la relación con la gente, obviamente. Obviamente. No todo es. ¿Te imaginas tener que 40 y pico % de pobres? Es una locura. Es una locura tener las escuelas que tenemos, por Dios. La formación docente son todas cosas que hemos dejado. Bueno, en eso digo, nosotros fuimos responsables.
Sí.
Porque cuando Cavallo vino y nos hizo votar, no, en realidad yo me recuerdo perfectamente, porque estábamos con Juan Carlos Romero en mi despacho y entró mi marido y dijo: ustedes no pueden votar esto, que era la federalización de la educación.
Claro.
Porque mi marido vivió en el Chaco. Y decía: pero ustedes piensan lo que van a hacer esas escuelas. Dejamos las escuelas. Yo me recibí en la Escuela Normal de Rosario.
Sí.
Era maravilloso. Después salía de la secundaria y podía dar clase en Harvard, porque sabíamos todo. Y ahora esa formación, esos institutos de formación docente que nadie controla. Es terrible.
Me imagino lo que pensaría tu marido si le hablas de los vouchers educativos.
Pero Es una estupidez.
Claro.
Los vouchers educativos.
Nunca lo mejor
Suecia,
dicho.
Que es Suecia, que es el país más rico del mundo. Le da $1,000 a cada uno para que elija la escuela.
Bueno, Chile también, pero fomentó la inequidad absolutamente.
Pero ¿te imaginas la inequidad en Suecia? ¿Te imaginas lo que sería acá?
Y en Chile.
Una cosa, son cosas, algo que dice Permebut, que dice, todo lo que dice él no se aplica en ningún lugar del mundo. Ningún lugar del mundo. Acá lo que tenés que, el Estado tiene que retomar la educación, la salud y sobre todo en los lugares más humildes.
Claro.
¿Cómo hacemos los jardines en todos lados? Porque esos chicos llegan a la primaria y entran pateando, porque son salvajes, no han estado en contacto con... Claro, acá en la capital, mi nieta va a un público acá en la capital.
Sí.
Fui los otros días, que es maravilloso. Claro, los chicos pueden ir desde los 2 años
claro,
a la escuela pública.
Claro.
Y es maravillosa. Andá a hacerlo en el coro.
No. Exacto. Coincido.
¿No puede ser?
Coincido.
¿Eh?
Coincido. Plenamente.
Tienen que empezar desde los 2 años. Tenemos, cuando nosotros hicimos un estudio sobre los jóvenes, te estoy hablando, 2010 habrá sido.
Uh-huh.
Estaba tomada en, lo quiero mucho,
claro,
grande,
sí,
tomada,
sí,
de ministro.
Uh-huh.
Entonces se hace el estudio junto con la OIT. La OIT,
claro,
lo financia y se estudia a los jóvenes. Y ahí surge el tema de los niní, ¿viste?
Sí.
Ese estudio. Mm. Futuros inciertos, búsquenlo en
sí,
en,
sí,
está en toda la... Futuros...
Sí.
Presentamos el círculo, ¿no? Con,
sí.
Era Pérez Sosto y María...
Sí.
Demostraron de que había 500.000 jóvenes en trabajaban y estudiaban, que es un desastre, pero para la Argentina es terrible. Entonces lo que decían era que había que empezar desde que nacen, porque está la madre adolescente no pudiendo terminar la escuela y la criatura con una madre que no está en condiciones tampoco de motivarlo, de,
sí,
de que pueda aprender nomás en la casa, qué sé yo. No tiene ninguna oportunidad esa criatura. Nace de una madre adolescente que no tiene para hacer nada porque nadie le puede cuidar el chico. Entonces hay que hacer una cosa completa, empezar desde la niñez, los adolescentes, que lo decía la otra vez un sacerdote en estas reuniones que hace la pastoral social,
sí,
y decía que ellos deberían poder tener una guardería en la escuela para que esas chicas jóvenes que no se que se niegan a abortar puedan tener un apoyo desde el Estado para que ella y el niño puedan tener una vida mejor.
Bien.
En este grado, el grado de que se necesita hoy para entrar en a producir es
clarísimo,
terrible.
Clarísimo. Liliana, ahora te quiero
gravísimo
preguntar específicamente sobre el círculo de exlegisladores. Contame cómo llegaste y contame, sí, qué representa para
nosotros,
los argentinos y argentinas.
El círculo es como una fundación que están los legisladores en actividad y los mandatos cumplidos. Entonces hay gente que hemos estado en el Congreso muchos años y que tenemos mucha experiencia. Está Mabel Müller, que fue senadora y diputada varias veces,
sí.
Bendinelli, que es del PRO, Cristina Guevara, que es radical, Humberto Rollero, que conduce el IERI, es de origen, fue presidente del bloque años, del bloque justicialista.
Exacto.
Y el vicepresidente fue, en ese mismo momento, presidía el bloque radical. O sea, se enfrentaron por años y ahora están juntos construyendo...
¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Eso es unidad.
Bueno, es un poco la vieja historia. Bueno, y ahora nos vamos a juntar, te dije, el 7 de noviembre nos vamos a juntar los que estuvimos en el 83. Va a ser un recuerdo lindo, y todos militantes del radicalismo, del peronismo, era lo único que había. Maravilloso. 25 universidades y universidades del exterior. Hace años, 7, 8 años que lo hacemos, se ha agrandado tanto que participan las algunas universidades, lo han puesto en su currícula.
Qué bien.
Es un programa, lo que hacemos es hacer que los jóvenes desarrollen todo el comentario. Les proponemos un tema, y se empieza a desarrollar todo a Zoom, porque están los de Tucumán, Comahue, de todas las provincias, todo el conurbano, la Ditela, la San Andrés, la UCA.
Qué bien, es decir, que le proponen un tema y los jóvenes que están en las 25 escuelas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino lo desarrollan, ya sea en el lugar o si no vía Zoom.
En principio, la primera etapa, vos viste, de una ley, son las audiencias públicas.
Claro.
En la que vos convocás a los expertos del tema y hablan ahí en el Congreso. Entonces, lo primero que hacemos es drones. 7 años, todos nos miraban y decían la regulación del manejo de los drones, la regulación artificial que hay, porque pide a gritos todo el mundo y no se está tomando el toro por las astas. Después
se te está entrecortando, Lili, quédate durita donde estás porque se te está entrecortando un toquecito, quizás es por el wifi.
Bueno, sí. ¿Me escuchás?
Sí, perfecto.
Bueno, entonces todos temas de vanguardia, ¿me entendés? Temas maravillosos que hace que los jóvenes de neurociencias, temas de increíble actualidad que no lo tratan en la cámara, y los jóvenes lo asumen con, entonces se da el traemos a los mejores expertos. La otra vez el BID nos preguntaba, ¿cómo hacen ustedes para pagar estos expertos extraordinarios? No, son todos amigos. Vienen todos de la Universidad de Rosario, de la Universidad de Buenos Aires, de todos lados. El CONICET, todos nos apoyan y vienen en forma totalmente desinteresada y cada vez se entusiasman más con los jóvenes. Y después entonces hacen el proceso de constituir los bloques por facultad. Y trabajan en comisiones, hacen dictámenes y después vienen 2 días a Buenos Aires.
¡Qué bien! ¡Fantástico!
Sí, fantástico. Nos enteramos ayer. Una chica de Tierra del Fuego, en otro tema, estaba Humberto Ruggeri y dice: pero yo a usted lo conozco, claro, por cambio de roles. Bueno, ahora soy concejal. Y nos pusimos a averiguar y ya tenemos 6 concejales de los que pasaron por cambio de roles.
¡Qué bárbaro!
¿No sabés lo que son esos chicos?
Extraordinario.
Tenemos el apoyo de toda la Cámara de Diputados. Todos los funcionarios actúan como si estuvieran en la comisión real, en todo real, todo perfectamente. Es maravilloso.
Brillante.
Y ahora el BID nos está apoyando porque para internacionalizarlo. Ya vinieron de Chile, Perú, y bueno, tenemos propuestas de todos lados. Así que estoy muy contenta con que es un proyecto que era muy difícil porque lo hacíamos con un escarbadiente, la verdad.
Claro.
Pero logramos el apoyo de tanta gente que vos no sabés la discusión en el recinto.
Es una labor extraordinaria. Es justamente hablando de radiocultura, es cultura, es educación, es juventud, es pensamiento crítico.
Pero escúchame, juntás todo. A la Ditela, la San Andrés y la UCA con la Matanza,
claro.
Lanús.
Entonces, integración absoluta.
No, achican un grado. La chica de la Matanza, una que es la que terminó siendo la miembro informante del dictamen. Digo, son, bueno, no sabes, maravillosas. Además se pelean porque, claro, algunos son más gente.
Y está más bien, y es parte.
Maravilloso.
Ahí se dan los verdaderos debates. De ideas.
Maravilloso. No, estoy contentísima.
Repetime lo que va a acontecer en noviembre.
Eso lo vamos a seguir haciendo a muerte.
Liliana, repetime lo que va a acontecer en noviembre.
El 7 de noviembre vamos a hacer una reunión en la Cámara de Diputados de todos los senadores y diputados del 83.
Bien.
Y repetirla, porque la Asamblea Legislativa del 83 le tomamos el juramento a Alfonsín.
Claro.
La Asamblea Legislativa. Entonces, quedamos muy pocos senadores, somos 8. Y en total somos 3 mujeres.
Bien. Pero Olga van a estar allí presentes.
Pero van a estar allí presentes. Porque va a ser hermoso.
Claro.
Sí, va a ser
hermoso. Liliana, se nos fue la hora. ¿Vos podés creer que hablamos una hora?
Parece mentira.
Pero...
Uy, no te conté nada de todo lo de las mujeres. Mi paso por las Naciones Unidas.
Vamos a hablarlo, pero ¿sabés por qué? Porque vamos a hacer otro episodio. Un nuevo episodio
sí,
con
bueno,
Liliana.
Bueno, ahí nos dedicamos, podemos dedicarnos un poquito a las mujeres.
Me encanta la idea, me encanta. Liliana Gurdulich.
Sí. Vos sabés que estuve en el Comité de Naciones Unidas de la Mujer 4 años. O sea que sí, lo que pasa en todo el mundo.
Bien, es más, Lili, te invito ya al piso un día cuando puedas y venís acá directamente y hablamos de
encantada,
todo.
Encantada.
¿Sí?
Encantada.
Gracias, maestra.
Yo hasta las 3. Porque
justo.
Los miércoles a las 4 empiezo a cuidar a mi nieta.
Pero mi amor, justo así de que... 14 a 15.
Justo. Porque a las 4 ya entro a la tarea más linda que es cuidar
a
mi nieta.
A la de abuela. Besito, Lili. Cuídate mucho, maestra.
Chau,
gracias, cuídate. Y muy estuvimos gracias. Con ella, cantidad de títulos. Hoy en día, vicepresidenta del Círculo de Exlegisladores, Liliana Gurdulich de Correa. Y nos despedimos, sí, hasta el próximo viernes, haciendo de 14 a 15 Cultura Energética. Y si nos escuchas los miércoles, hasta el próximo miércoles de 14 a 15, haciendo esta cultura que hemos dado en titular Energética. Yo he sido Alejandra Piaggi. Chao, gracias, los amo.